Son las 9:09, seguimos en El Espectador, también a través de Concierto Urbana, nos pueden seguir por TuneIn, y si quieren enviar mensajes de texto, 8810 es el número. La tertulia de los miércoles se integra con Beatriz Argimón, María Icuat, María Elena Laurnaga y Patricia Soria. Un saludo general a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día.
Es un gran gusto recibir. Qué bien que suena ese coro, ¿eh?
Muy bien.
Como que lo hubieran practicado.
¿Por qué usted nos recibe con, dice, el Botox?
El Botox tiene contraindicación. No, pero nada que ver con ustedes, que están bellísimas todo el tiempo. Bueno, no, y no necesitan de esas técnicas, de esas prácticas. Pero sí, estamos mirando acá en estos monitores la propuesta en este caso de desayunos informales. Igual allá en el otro monitor está Monte Carlo Televisión.
Y la ciudad divina.
Y la ciudad, sí, allí están nuestros compañeros del canal. Bueno, un anuncio de Beatriz Argimón en el comienzo tiene que ver con esta convocatoria del Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe. Está convocando para mañana a las 20 horas en la Rambla Armenia, allí en lo que es la aduana de Oribe, porque hay, en el marco de un aniversario por la declaratoria de la independencia, un hecho también sumamente relevante que tiene que ver con Josefa Oribe.
Sí, porque es un acto que en realidad tiene que ver con la reivindicación que siempre hacemos de mujeres que participaron activamente de la construcción de nuestra nación. Y bueno, por eso este acto lo cierra la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, porque, bueno, fíjense que Josefa Oribe fue una de las que recaudó fondos, por ejemplo, para la Cruzada Libertadora. Era una activa participante de todo ese proceso fantástico y muchas veces la historia oficial, como a tantas otras mujeres, no la tenía en cuenta. Entonces, hemos reivindicado el rol de esta mujer como de tantas otras y nosotros sentimos que es un episodio histórico importante que en la aduana de Oribe esté el cuadro de su hermana, que muere sin ver a su hermano presidente. Ese es el otro tema, unos pocos meses antes. Y por eso el sentir esto no es, bueno, el Centro Josefa Oribe tiene su propia personería jurídica, por más que obviamente tiene vinculación con el Partido Nacional, pero por suerte contamos con el apoyo de gente que no tiene que ver con el Partido Nacional, pero que siente que se hace con esto un hecho de justicia.
Bien, se está conmemorando en nuestro país hoy el Día de la Trabajadora Doméstica. De hecho, será tema de nuestra pausa para el café. Vamos a recibir a una dirigente sindical de esa área. Antes me voy a permitir tomar algunos minutos porque también cuando se habla de desempleo y cuando se habla de cifras, muchas veces se pierde escala humana y también la mirada de género. Muchas circunstancias que tienen que ver con el cierre de algunas compañías, de algunas empresas muy importantes, el último caso y el de referencia en este momento será el de Freepur, tienen esa mirada femenina que ayer fue en algunos casos desgarradora, porque había una sensación de dolor y también de incertidumbre. Hay gente con 50 años y que hace 20 que estaba ahí. Está bravo. ¿Algún comentario sobre esto, sobre esta cara femenina también para el desempleo?
Sí, nosotros tenemos una tertulia antes de entrar también, que es la que vamos a tener que grabar, y donde ponemos al día con algunos puntos que pasan horas antes de venir acá. Y uno de los temas es precisamente lo que nos provoca esta situación de Freepur. En lo personal, yo les contaba, soy hija de un destituido por la dictadura, que era el subgerente del entonces SILPE, pero que supo hacer una carrera administrativa en el SOIP. Y siempre reivindico la industria de la pesca uruguaya. Y en ese sentido, ese organismo que cerró tiene mucho que ver también con el protagonismo de ceder a esta empresa un mercado. Y no importaba el color del gobierno que había, pero siempre Freepur
estaba.
Era generoso con el gobierno de turno. De turno, el último gobierno de Mujica, hasta con la avioneta iba y venía Mujica de los Fernández y la banda presidencial que le regalaron. Pero digo de Mujica y digo de otros, ¿eh? No, esto no, yo en este tema, como lo conozco, realmente. Me impresiona además, escuchando al presidente del gremio, porque esto pasa como los maestros y ustedes van a coincidir conmigo que la mayoría son maestras y el presidente es un varón, el del gremio, esto es lo mismo. Acá sostienen las mujeres, Fripur históricamente, que vuelvo a decir, no importaba el color del gobierno de turno, y María Elena pasó conmigo estos temas y sabe que la Comisión de Legislación del Trabajo una y otra vez venían a hacer denuncias y nosotros íbamos a los ministerios con cualquiera de los gobiernos y siempre la misma situación de vulnerabilidad para con las funcionarias, con las empleadas. Y este rostro femenino que vimos ayer, estos rostros femeninos que vimos ayer, tampoco tenía un apoyo así muy fuerte del PIT-CNT. Lo acaba de denunciar, yo lo venía escuchando el presidente del gremio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Si hemos pagado lo que hemos pagado, ¿vuela la SU todavía? ¿Ya vuela o no? ¿Todavía no? Bueno,
veniste
llevamos
con todo
como
hoy.
Dos o tres años pagando, que está bien, me parece muy bien, la conectividad, no sé cuánta cosa. Hemos, a través del FONDES, financiado empresas que terminaron en la nada. Bueno, acá hay una industria de la pesca que hay que reivindicar. Y a mí me parece que estaría bueno, porque el principal deudor, acreedor, ¿quién es? El Estado. Bueno, hagámonos cargo de esto.
María Elena Laurnaga, un comentario sobre este punto.
Un comentario breve es compartir la angustia que esto provoca. Y yo, como mujer de izquierda y que integro las fuerzas que hoy tienen el gobierno del país, me angustio, me preocupa, me decepciona que sigan pasando estas cosas aún en este gobierno. Porque acá lo que pasó fueron empresarios que no se empobrecieron, pero que le deben millones y millones de dólares ¿a quién? Al Banco República, al BPS, a la UTE. Fíjate que la UTE lo embarga por, está embargado ya por el Banco República, pero la UTE pone límite a esto por $500,000 cuando le debe al Banco República en millones y millones de dólares, creo que son 60, no quiero entrar en eso, pero millones y millones de dólares que se le dieron para recuperar la empresa, que aparentemente no fueron a la empresa, según algunas denuncias que habrá que confirmar. Pero lo que yo sé es que acá sigue pasando que empresarios poderosos y ricos dejan en banda empresas empobrecidas y vaciadas, ¿no? Como en este caso, embargadas. No estoy haciendo un juicio moral sobre el señor Fernández, ni sobre su hermano y su familia, que tendría cosas para decir, sino sobre la responsabilidad que mi gobierno tiene en relación a esto, porque hace 10 años que estamos gobernando y esto es un proceso largo, ¿no?
Bien, lo que les decía, hoy se conmemora el Día de la Trabajadora Doméstica. Según el diario La República, este sector representa al 6,1% de las personas ocupadas, de las cuales 7 de cada 10 realizan tareas domésticas, mientras 3 de cada 10 realizan tareas de cuidados de niños o personas con alguna enfermedad. Más de 100.000 mujeres uruguayas trabajan en el sector, siendo una ocupación femenina del 99,4%, digamos, casi el total. El salario por hora de las trabajadoras domésticas y de cuidados es en promedio 40 pesos menor que el de total de mujeres ocupadas. Y allí hay también algunas diferencias geográficas. En las regiones noreste y litoral oeste, donde el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector es mayor, es donde el salario promedio por hora y el porcentaje de aportantes a la seguridad social es menor. En particular, en la región noreste, estos valores son aún menores. Del otro lado, en el área metropolitana, se alcanzan valores más altos de este salario. Pero allí también hay una cuestión de vulnerabilidades y me parece que ustedes se van a detener en ese aspecto que tiene que ver con el rol de la trabajadora doméstica. Comienzo con María Elena Laurnaga.
Sí, como recién le pegué a mi gobierno, también ahora aplaudo a mi gobierno. Falta mucho para mejorar la calidad del trabajo y los ingresos de las trabajadoras domésticas, pero efectivamente la regularización del trabajo, la formalización del trabajo de las empleadas domésticas empezó con este gobierno y se ha hecho un trabajo enorme de concientización, de control y de regulación, incluso algún pariente del señor Fernández. Se han encontrado y se han denunciado empleadas domésticas extranjeras sin ninguna protección social en la familia del señor Fernández, no del dueño de Fripur, del hijo del dueño de Fripur, en Carrasco. Pero ese es un indicador, ese salió a la prensa, se hizo la denuncia penal a través de Cotidiano, etcétera. Lo que yo quiero decir es, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, la primera negociación salarial de las trabajadoras domésticas fue en el 2007, o 2008, después de años de presión, de trabajo, de insistencia del gobierno para formalizar esto y constituir entonces este espacio de negociación salarial. Creo que los avances han sido muy importantes. Es solo el 50% de mujeres trabajadoras en el servicio doméstico que están formalizadas, pero hace 10 años no era ni el 20%.
Bueno, Beatriz Argimón, primer comentario para seguir con...
Miren cómo estoy.
Para seguir con el ping-pong.
Con el ping-pong, porque después quiero escuchar a Igua y a Patricia.
Sí. Tiene razón mi compañera María Elena Lornaga. Uh-huh. Es verdad que se hicieron la parte de organización, de fortalecimiento de este sector, se estuvo dando en los últimos años. Queda por hacer, pero bueno, creo que es muy importante que se haya fortalecido en tanto de visualización también el sector, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que cuesta el agrupar sectores que están realmente muy solitarios en la forma de su trabajo, ¿verdad? Era indispensable poder nuclearlos, poder hacerlos visibles, y en los últimos años eso se ha concretado. Y me parece que hay que seguir, porque las cifras que tú mencionabas, Daniel, donde está bien desparejo a nivel nacional, tiene que ver mucho también con la idiosincrasia de las distintas zonas del país y cómo todavía a veces cuesta llegar a determinados lugares. Así que,
pero parece que cuesta llegar a Carrasco, ¿no?
Te digo que cuesta más de 45 minutos en llegar por el tránsito de Montevideo, te digo, porque
me refería a otra cosa, ¿no?
Patricia Soria.
Tratando de poner la mirada de género a este tema, como decía Daniel, sin duda alguna es que este tema responde a lo que son las relaciones de poder entre los géneros, y vemos cómo en realidad el trabajo doméstico es un trabajo netamente femenino que responde a las jerarquías que en la sociedad se establece de acuerdo a los géneros.
Pero pregunto, sí. Desconozco absolutamente, ¿el patronazgo también no es femenino en esta área?
Sí y no. Sí y no, en realidad es bastante repartido. Si bien sí existe últimamente, hay patronazgo femenino, pero también hay mucho patronazgo masculino.
Claro, digo porque también muchas veces se advierte y hay denuncias respecto al destrato que reciben,
sin duda,
sobre todo de las mujeres.
Obvio, sin duda.
De las patronas, si se me permite ese término.
Sí, ni que hablar, también se reproducen las lógicas que hay de relaciones de poder a la interna de esta área que está vista dentro de la sociedad como de poco peso. Hace un tiempo me acuerdo que Topolansky decía que este trabajo no debería de existir, que nadie debería tener que limpiar la mugre de otro. Me acuerdo que se armó un debate bastante interesante al respecto. Yo no comparto esa posición, porque considero que este trabajo es un trabajo absolutamente digno, que no carece de decencia, y al contrario, yo reivindico muchísimo a la mujer que realice este trabajo. Lo que sí me gustaría ver es más hombres realizando este trabajo también, porque parece que hay como que viene nuestra cadena de ADN, que nosotras es nuestra tarea biológica, ¿verdad? No solamente cuidar niños, sino lavar platos y lavar pisos. Entonces esto también es parte de una responsabilidad en la publicidad, en donde se nos muestra como que nosotras somos las indicadas biológicamente a realizar esta tarea, y viene un hombre de repente a facilitarnos esta tarea con otro tipo de artículos de limpieza.
María Iguat.
Bien, yo pensaba dividir mi comentario en dos aspectos, para empezar el negativo y para terminar el positivo, como me gusta a mí terminar una nota más alegre. Entonces, el comentario negativo va muy por el lado de lo que decía Patricia, y van dos partes. Por un lado, estas tareas que se siguen asociando con socialmente a la obligación de la mujer, es la mujer la que limpia, es la mujer la que cuida, porque las tareas domésticas no son solo, o sea, la labor doméstica no es solo la de la limpieza, sino también el de los cuidados, como decía soy Daniel, de menores y personas con discapacidades o en situación de vulnerabilidad. Esto se sigue asociando netamente a la mujer, por eso el 99% y pico de las trabajadoras domésticas son mujeres. Y por otro lado, el valor social que se le da a esta labor es fundamental. Esta labor social es fundamental. Esta tarea es de una importancia muy fuerte. Y sin embargo, se sigue discriminando. ¿Por qué se discrimina? ¿Por qué tratamos y voy a hablar en un genérico extraño, ¿por qué tratamos como menos a las trabajadoras domésticas? ¿Por qué se las destrata? ¿Por qué no se valoriza su trabajo? Seguimos en una sociedad que lo que no es, lo que no demuestra cierto estudio o cierta jerarquía cultural se desvaloriza. ¿Por qué? A mí me perturba de sobremanera. Después, en cuanto a lo positivo, una cosa que decía el informe es que el 19 de agosto, hoy, se conmemora el Día de las Trabajadoras, es un feriado no laborable, pago, y lo que se reconoce es la lucha continua de las trabajadoras y de algunas personas en el gobierno que las han ayudado a alcanzar sus logros. El otro día leía en el informe que nos mandaron Lucía Gándara, la presidenta de del sindicato.
Que será quien esté aquí.
En la pausa del café, buenísimo, me encanta. Repasaba algunos de los logros que se habían conseguido, como el acceso a la salud, el acceso a estar en caja, el acceso al uniforme.
El incremento diferencial de salario.
Eso mismo, muy bien, eso. Todos esos beneficios, la antigüedad, el reconocimiento de la antigüedad. Todas esas cosas son fundamentales. Entonces, una de cal y una de arena. Uh-huh. Queda mucho para hacer todavía.
Bien, algunos comentarios de los oyentes, luego iré con María Elena Laurnaga. Dice, hola, feliz día a las domésticas, a las mujeres en general. La convivencia humana ha cambiado y para mejor, pero las mujeres quieren igualdad y no está mal, pero ya nos quieren sobrepasar en general. No es tan bueno ir tan rápido.
Están
así que los hombres muchas veces, que a los hombres muchas veces nos tienen rencor, dice Rubén de Flores.
Creo que no coincidimos ninguna de nosotras por nuestras
casas. Ningún rencor.
Bien.
Ningún rencor. Igualdad. Nada más.
Después hay algunos comentarios sobre lo que ustedes señalaron de Fripur. Después leeré algunos otros. María Elena.
No, sí, primero, claro, un homenaje a todas las mujeres empleadas domésticas que trabajan en nuestras casas y en otras, en particular a Marta, que trabaja en mi casa, Marta Cabrera, que una vez la llamó a una radio y dijo, ¿cómo se definen las empleadas domésticas? Sirvienta, empleada, estaban discutiendo en una radio, y ella llamó y impuso la categoría gerenta de familia,
¿es verdad?
Porque en realidad es más que una empleada doméstica, es gerenta de familia, en el sentido que tiene que pensar y estructurar un conjunto de administraciones familiares, entre ellas parte del presupuesto, porque tiene a su cargo toda esa la administración del tiempo a veces del núcleo familiar. Entonces va para ella y para todas las empleadas domésticas un saludo. Pero igual, con el informe que nos mandó la producción, yo quiero recordar, quiero hacer saber, porque a mí me llamó la atención. Recién en el 2012, el Uruguay aprobó el convenio número 189 de la OIT, que regula, como establece como trabajo decente el servicio doméstico de empleadas y empleados. Lo que me impresionó del informe es que Uruguay es uno de los primeros, es el primero en 184 países en firmar este tratado de OIT. Quiere decir que las variables culturales de la subordinación, del rechazo, del desestímulo de este trabajo, como recién decía María y compartimos todas, es una variable cultural que atraviesa muchas culturas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es un trabajo fragmentado, como el de los trabajadores rurales, que también en este periodo de gobierno ha tenido un despegue enorme en cuanto al reconocimiento público y al ejercicio de algunos de sus derechos. Todavía falta, ¿no?
Bien, y hay un dato que me gustaría que comentaran y tiene que ver con la evasión, 48% de evasión. El BPS y también el propio ministro de Trabajo ha puesto énfasis en esto. Dice, a pesar de que este sector fue el que registró un mayor crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social, continúa siendo el que presenta mayor nivel de informalidad. En 2006 esta cifra superaba el 60% y en 2013 bajó al 48%. Nos duele el 48% de evasión, pero ese dolor se debe comparar con los datos positivos de incremento de este sector en estos 10 años de gobierno, resaltó el ministro de Trabajo Ernesto Murro. Hay cuestiones que tienen que ver también con la visibilidad de la situación, de la circunstancia, y esa cuestión de los desequilibrios en el poder.
Sí, totalmente. Recuerdo que hace un tiempo se había presentado una iniciativa para ver, por ejemplo, en el Parlamento quiénes eran los que pagaban y no la pensión alimenticia. y los que no pagaran, estaba la idea de que, bueno, no pudieran ejercer su cargo en el Parlamento. Me gustaría también con este caso que hagamos un chequeo, a ver en el Parlamento quiénes están dentro de la norma y quiénes están dentro de ese 48% que sigue evadiendo esta cuestión. Sería muy interesante. Y con respecto al tema anterior, me quedé enganchada pensando en que la prostitución, por ejemplo, es un trabajo que hace tiempo que viene estando regulado, hace añares, y sin embargo, cómo esta tarea ha costado tanto regularla a partir de lo que comentaba María Elena. Y con respecto a eso, algún día tendremos que tener un debate en profundidad.
Yo les voy a decir algo que a mí me parece que va con todo esto, especialmente por lo que decía María, ¿no? Y que tiene que ver también con la llegada de mujeres a lugares, tanto con el trabajo que tienen las mujeres de la Comisión de Género, el PIT-CNT, y su lucha permanente por hacer visible todas estas situaciones. No se vio en la cúpula del PIT-CNT reflejada el trabajo de todas las compañeras, pero bueno. Sí. Y de mujeres que van llegando y van haciendo visible episodios y tratando de afrontar los cambios culturales. Yo pensaba cuánto hace que las amas de casa, esa institución que lleva ese nombre histórico, que ha tenido ese trabajo sostenido de fortalecimiento histórico, especialmente de determinadas generaciones que eran exclusivas para ese rol, cuando presentaron el tema de tener derecho a una jubilación. Porque llegar a una determinada edad y tener que pedirle, después de una vida de trabajo y de fortalecimiento de núcleos familiares, plata al marido de su jubilación para comprarle caramelos a los nietos, me parece muy injusto. Entonces, para que vean cómo esto se corta transversalmente por varios sectores del trabajo femenino que con mucho trabajo se están logrando hacer visibles, pero que todavía el peso cultural es tan fuerte que hace que esos desequilibrios todavía existan.
Uh-huh. María, igual.
Yo creo que eso que decía Beatriz, lo de las amas de casa es fundamental. Hay una asociación de amas de casa de
La Liga,
que yo creo que eventualmente va a lograr el reconocimiento. Somos testigos de un proceso. A ver, en el 2006 la evasión al BPS era el 60%, 2013 48%, está a la baja. Vamos a seguir bajando. ¿Por qué? Por la notoriedad que está obteniendo el tema. Lo de las amas de casa eventualmente, espero, va a pasar lo mismo.
Sí, hay que reconocer que la negociación colectiva demoró en instalarse, recién se hizo en el 2008, me corregías uh-huh. vos, ¿no? Porque uh-huh. una de las amas de casa se dispuso a operar como parte patronal, porque uno de los uh-huh. problemas que había era que ninguna ama de casa quería aparecer a negociar el salario y las condiciones laborales de las empleadas domésticas. Y una representante de la Liga Amas de Casa finalmente lo hizo, y bueno, y ahí se pudo constituir este Consejo de Salario, ¿no?
¿Y los amos de casa? Pregunta alguien acá. ¿No hay hombres que cuidan la casa? Claro, sí, que sí.
Claro, lo que pasa es que todavía son un porcentaje.
Sí, hay todo un tema también con relación al pago del boleto, que es algo que a mí me llama pila la atención.
Sí. Que sube
que siempre,
ahora.
Aparte. Que sube, siempre sube. Lo que no sube son los salarios, pero
la experiencia
bueno.
Experiencia de Argimón.
Pero me llama mucho la atención cuando hay ofertas laborales, que siempre es 50 pesos la hora para reventar, y el boleto. Y esto está fuera de la norma, en realidad. El boleto tiene que estar incluido en el salario de la trabajadora doméstica. Esto es importante tenerlo presente. Tiene que estar incluido en el salario, y si no está declarado en BPS, se está infringiendo la norma. Esto es algo a tener presente. Y en relación a las amas de casa, el 22 de julio es el día del trabajo doméstico no remunerado. Que es una reivindicación muy interesante, y ahora la senadora Marta Montaner ha propuesto un proyecto de ley que estuvo aquí en la mañana del Espectador, sí, comentando acerca de esta jubilación para, uh-huh. para las amas de casa, justamente en relación a lo que comentaba Beatriz recién. Y es impresionante el reflejo de la gente, me ha llamado mucho la atención que el primer reflejo es bueno, pero que aporten.
Ese es el primer reflejo
conservador, como si, claro, no se hubiera aportado nada a la sociedad. Uh-huh. Parece que hay que hacer absolutamente funcionar el mercado para recibir alguna retribución, ¿no?
Viste que cada cual con el bolsillo propio empieza a preocuparse a exigir cosas que si no, no exigiría.
Bueno, vamos a una breve pausa, luego ingresaremos a nuestro segundo tema en esta tertulia con Beatriz Argimón, María Iquad, María Elena Laurnaga y Patricia Soria.